Privacy Watchers es un espacio en donde hablamos sobre tendencias en privacidad desde un enfoque dinámico y legal. Esta es la tercera llamada. Comenzamos. El día de hoy estamos con Carlos Calderón, que es un invitado de lujo. Carlos es Chapter Chair de México en Privacy Connect OneTrust, es encargado de privacidad de Latinoamérica en Deloitte, abogado egresado por la UNAM con especialización en ciberseguridad y protección de datos personales, y es un placer tenerte el día de hoy en Privacy Watchers. Carlos, bienvenido.
Muchas gracias, Dafne. No, el gusto es mío y es un honor estar aquí contigo.
Muchas gracias. Además, Carlos nos trae un tema súper interesante, Carlos, que es Privacy by Design o privacidad desde el diseño. ¿Por qué te gustó este tema, Carlos? ¿Qué es esto de la privacidad desde el diseño?
Mira, Dafne, la verdad es de que este tema es un tema que me apasiona y que últimamente, por ejemplo, en el Global Privacy Assembly, me tocó escuchar muchos speakers de diferentes partes del mundo retomar este tema. Y bueno, abordando tu pregunta de qué es Privacy by Design, creo que debemos de empezar a abordar este tema sobre que no es un tema nuevo. Prácticamente llevamos más de 10 años hablando al respecto. Llevamos bastante tiempo haciendo esta evangelización y bueno, sobre todo en este tema. Y digo, nada más como manera de introducción, hay que recordar que privacidad por diseño en el 2010, alrededor del 2010, la doctora Anne Kovaikian fue quien modernizó este término, ¿no? Y bueno, pues cuando estaba como comisionada de información y privacidad ahí en Canadá, saca 7 principios. Que esos 7 principios, si bien pudieran abordarse como son principios que son bastante subjetivos y son bastante diversos ya para la aplicación a la realidad, para la aplicación en nuestras organizaciones, en el día a día, son bastante sencillos y bastante importantes para que nosotros, ya sea en un sistema, en un producto, servicio, proceso, que nosotros vayamos a hacer y estemos diseñando, introduzcamos desde esas primeras fases la privacidad, los aspectos de protección de datos personales, ¿no? Entonces, digo, a grandes rasgos, pues eso es lo que pudiera apreciarse como la privacidad desde el diseño, ¿no? En donde nosotros, como su nombre lo indica, pues vamos diseñando en conjunto con todas las áreas del negocio, con las áreas de ingeniería, de TI, cualquiera de estas áreas involucradas, vamos diseñando paso a paso cada uno de los factores, cada uno de las partes de estos engranes que vayan teniendo consideraciones de privacidad. Y bueno, la finalidad principal, yo creo que es el tema que hagamos un sistema, un producto, un proceso, un servicio que sea amigable en temas de privacidad, ¿no? O sea, no es necesario, quitemos esa ideología de que la privacidad es un stopper, que la protección de datos personales nada más es un compliance de un checkbox. Entonces hay que quitar esa idea y justo esta metodología o este mejor práctica nos puede ayudar para lograr esa perspectiva.
Carlos, me quedo con todas las ideas que nos compartes, pero sobre todo me gustaría destacar que lo que dices es, bueno, que las organizaciones dejen de pensar que la privacidad es un stopper y que todo lo contrario, que lo vean como un habilitador para el negocio, para el producto e incluso de cara al compromiso que tienen frente a sus clientes o los titulares de datos con los que pueden estar relacionados. Me encanta esto que dices, no es un stopper, totalmente de acuerdo contigo. Y hay otra tendencia o hay, digamos, otra característica de estas prácticas publicas que se llama Privacidad por Defecto. Cuéntanos cuál es la diferencia entre privacidad desde el diseño y privacidad por defecto.
La realidad es de que son dos puntos que convergen y que son bastante similares. Desde mi experiencia, yo te puedo decir que el primero es la privacidad por diseño, porque de ahí empiezas a diseñar todos los aspectos importantes de protección de datos personales, ¿no? Todos los controles que debemos de tomar en consideración, legales, administrativos, físicos, tecnológicos. Y entonces, cada vez cuando uno está empezando a hacer estas prácticas, primero hay que diseñar y después que diseñamos y podemos tener un set de controles, podemos ya empezar a hablar de que esos set de controles van a ser por defecto en cualquier sistema, un set mínimo de controles que los debemos de introducir en un sistema, en un producto, en un servicio, en un proceso, en cualquiera. Entonces, es un poco esta diferencia entre cada una de ellas de privacidad por diseño, privacidad por defecto. Otros privacy professional, otros privacy pros han dicho en diversos libros, en diversas ponencias, que el tema de privacidad por defecto lo encaminan más a temas de sistemas, ¿no? De temas de TI, en donde hablamos de una aplicación, hablamos de un servidores, de bases de datos, etcétera. Entonces, a mí no me gusta abordarlo desde ese punto, sino me gusta abordarlo más integral, no solamente quedarnos con la parte de TI, sino abordarlo desde cualquier perspectiva que nosotros vayamos a tener. Un proyecto con cara cliente, estamos desarrollando un nuevo servicio, estamos desarrollando un nuevo producto, cualquiera que sea nuestro objetivo final, es importante que nosotros lo veamos de esa manera.
Oye, y dentro de tu experiencia, ya que nos estás hablando un poco como del lado más práctico, que me encanta, compártenos si en tu día a día profesional te ha tocado implementar programas de privacidad desde el diseño o por defecto, y cómo ha sido esta experiencia, Carlos.
Sí, la verdad es de que afortunadamente me ha tocado en varias ocasiones y la experiencia es compleja, porque si bien, bueno, hay que partir de algo. Los principios, como por su naturaleza, simplemente pues son principios que te indican a un nivel muy alto el objetivo, ¿no? Entonces, cuando nosotros tratamos de traducir estos principios a la realidad, a nuestro día a día, a nuestras operaciones, la realidad es de que se vuelve muy complejo. Y en diversos libros, en diversas fuentes de información, pues no hemos encontrado, no se ha establecido como tal una metodología que nos pudiera llevar a abordar el paso a paso, ¿no? Entonces, ese es un primer punto que la verdad es algo complejo, porque los siete principios pensados de manera general, de manera agnóstica, pues es traducirlos y tratar de llevarlos a tu organización, a tu contexto en donde tú estés situado, ¿no? Si estás con un cliente, bueno, pues hay que entender la organización, hay que entender muchas otras cosas que para lograr estos siete principios. Sin embargo, otro de los factores que yo me he encontrado también es un punto que se vuelve complejo, es que las organizaciones están involucrando a las áreas de privacidad, a las áreas de protección de datos personales en los proyectos ya cuando ya están avanzados. Y entonces cuando llega con nosotros, evidentemente, pues empezamos a cuestionar desde el paso cero, ¿no? No es de que simplemente, insisto, no solamente lo vemos como un checkbox de el típico y que lo odio, ya, pues ya tenemos un aviso de privacidad, ya cumplimos con la ley de privacidad, ¿no? Entonces, la realidad es que no. O sea, hay muchas cosas que hay que tomar en consideración, ¿no? El tema de almacenamiento de datos, o sea, todo el ciclo de vida de los datos, desde dónde nace, dónde se procesa, a dónde va, todo hay que tomarlo en cuenta. Entonces, el reto esta experiencia es hacer esta concientización dentro de las organizaciones para que las áreas del negocio que están desarrollando todos estos proyectos tomen en consideración desde la primer fase al área de privacidad. ¿Para qué? Para que de ahí nosotros, como su nombre lo indica, de este programa de privacidad por diseño, empezar a diseñar desde tempranas edades estos temas, todo el ciclo de vida, tener bien y plenamente identificado todo el flujo de estos datos, de la información en este nuevo proyecto. Y finalmente, yo creo, Dafne, el último punto es el tema del risk analysis. Seguramente tú vas a coincidir conmigo y como muchos de tus cuentavientes, el tema de risk analysis muchas veces se ha desarrollado metodologías súper integrales, nada más para expertos, y que al final del día estas metodologías pues no son funcionales, no es de que no sirvan o no es de que no estén bien implementadas o no es de que estén abordadas o enfocadas de una mala forma. Simplemente es de que no son funcionales para la organización, para la operación de la organización, no son funcionales. ¿Por qué? Porque en este caso, las áreas de privacidad, nosotros como consultores que vamos con clientes, no solamente estamos dedicados a hacer análisis de riesgo, tenemos que hacer 10,000 cosas más. Las áreas de negocio también tienen que hacer 10,000 cosas más, y hacer análisis de riesgos tan complejos es algo que no es funcionable y que no debe de estar y que no es acorde con los principios y con el objetivo final de la privacidad por diseño. Entonces, yo lo que les recomendaría es que este tema de risk analysis, entre más sencillo se pueda hacer, va a ser mucho más ágil que poder tomar decisiones, poder actuar sobre los riesgos detectados. Entonces, con esos tres puntos yo me quedo de estas experiencias que les comparto.
Sí, totalmente, y coincido contigo por completo en que pues hay diseños de mapeos y de evaluaciones de impacto que no caben en todos los procesos o en todas las organizaciones, ¿no? Y justo esto que dices de, bueno, dejemos de pensar en que la parte legal es el último, la última parte involucrada. Eso también estoy totalmente de acuerdo contigo, porque justo como dices tú, te lo pasan ya básicamente para que redactes solo el aviso de privacidad relacionado con ese proceso o el servicio, lo que sea, y al final pues te pierdes, o sea, incluso como especialista en privacidad desde el lado legal, te pierdes de la fotografía completa de todo lo que implicó el proceso, ¿no? Hay veces que incluso y pienso tal vez en desarrollos de plataformas que pues tienen cierto diseño para como es esto que se le conoce como user experience o la experiencia que va a tener el usuario, y hay muchas cosas de en el desarrollo de este user experience en donde podríamos involucrarnos como abogados y decir esto sí o esto lo podríamos justificar de esta forma o realmente no es necesario ese dato, ¿por qué no mejor lo quitamos de este de este cuestionario? En fin, como dices tú, el checkbox ya es algo que debería de ser la última instancia y tal vez de lo menos importante y bueno, totalmente coincido contigo en que la evaluación se tiene que hacer mano a mano entre los diseñadores del proyecto, el equipo obviamente de marketing, pero por supuesto el equipo legal desde un inicio, justo para no tener estos sesgos de, bueno, pues tal vez yo no sabía cómo estaba diseñada la plataforma, o que incluso las organizaciones se puedan ahorrar gastos, Carlos, porque imagínate que después de que ya está terminada la plataforma y tú le dices, oye, pero ¿y el usuario cómo podría borrar su dato? ¿Cómo podría corregir su dato? O sea, ay, no, chin, eso se nos olvidó, entonces hay que volver a diseñar, ¿sabes? Una característica en la plataforma que permita hacer eso al usuario. ¿Qué piensas de esto, Carlos?
No, totalmente. Y yo creo que te fuiste todavía un paso más adelante. Simplemente cuando me ha tocado ver que ya las plataformas están desarrolladas, que toda la estructura de TI, la base de datos a nivel lógico, ya está desarrollada, ya está probada, ya se fue a producción, ya, etcétera. Y no, cuando queremos encontrar datos porque alguien, un titular, nos hizo un derecho de acceso, no pueden encontrar todos los datos de esta persona, de este titular. Entonces, digo, ahí es evidente donde empiezan los enojos, donde empiezan a ver a la privacidad como un stopper, empiezan a haber gastos para el proyecto, empiezan a haber gastos, como comentas, para la organización en general, ¿no? Entonces, sí, coincido totalmente contigo en ese aspecto, Dafne.
Pues bueno, ojalá que puedan escuchar estos consejos tuyos, Carlos, antes de que empiecen con un nuevo proyecto para que se ahorren esos gastos correctivos. Y bueno, ya que estamos hablando de la parte pues más pragmática, quiero que nos regales algún consejo de cómo podríamos demostrar que nuestro proyecto o el proceso de la organización se realizó a partir de prácticas de privacidad desde el diseño.
Híjole, es una pregunta buenísima, Dafne. Yo creo que ahí se puede abordar desde dos perspectivas. La primera, desde la perspectiva del usuario final, ¿no? Del titular, en donde evidentemente pues debe ser una experiencia amigable, pero no solamente esta experiencia amigable debe ser en términos de marketing, en términos de powerless, de passwordless, perdón, o cosas por el estilo que ya hemos estado hablando y que se han hablado en diferentes foros, sino también desde una perspectiva de privacidad, donde el usuario tenga esa certeza de que también es una experiencia amigable en términos de protección de datos personales. Y con esto me refiero a que a lo mejor en lugar de pedir 10 datos personales, pues a lo mejor nada más le pedimos, no sé, 4, 5, ¿no? O los que sean los mínimos necesarios. Y bueno, eso es el primer punto. El segundo, yo creo que es adentro de la organización, en donde nosotros podamos determinar que estas prácticas están, evidentemente, bueno, están documentadas, pero no me quiero ir a lo típico de pues, documentar el risk analysis, de levantar la información, ¿no? Sino más bien yo me iría al tema de la concientización desde consejo de administración, desde alta dirección hasta staff, que sepan todos y cada uno de ellos que en cuanto van a hacer un nuevo proyecto, van a desarrollar un sistema, un producto, un servicio, un proceso, o van a hacer una mejora a los que ya tenemos actualmente, que todos estén concientizados, que sepan que en ese momento se tiene que involucrar a privacidad. Yo creo que para mí eso es una parte fundamental, independientemente, no le resto la importancia a todo lo demás de documentar, de hacer el levantamiento de información, etcétera, ¿no? Sí, pero eso es algo que lo podemos hacer y que posiblemente se quede en letra muerta. Entonces, la realidad es de que mientras las personas estén concientizadas, que sepan que tienen que involucrar a los profesionales de privacidad, ya sea ingeniería, ya sea legal, ya sea un esquema mixto, quien sea que esté encargado de este tema, que sepan que los tienen que involucrar.
Totalmente, Carlos. Y justo como dices, bueno, no todo se queda en documentarlo en evaluaciones de impacto, pero mientras nos quedemos con esta idea de que cualquier paso que demos, cualquier actividad, cualquier análisis, cualquier gasto, y que no me gusta hablar de la palabra gasto, sino cualquier inversión que se haga en el proyecto, en privacidad o en seguridad, hay que documentarlo. hay que documentarlo, porque al final es lo que nos va a poder permitir decir, mira, cómo es que sí involucré a tales stakeholders o a tales áreas o departamentos de la organización, desde el paso A hasta que quedó finalizado el proceso. Entonces, totalmente de acuerdo contigo, Carlos. Y bueno, ya nos estamos acercando al final de esta interesantísima charla, pero en este ánimo de que seguir exprimiendo tu conocimiento, nos gustaría que nos compartas, pues, cuáles son los beneficios de adoptar estas prácticas de privacidad desde el diseño.
Yo creo que el beneficio final, y esto es un recorrido arduo, es un recorrido tormentoso, si pudiéramos decirlo, pero el objetivo final es lograr tener a privacy como una marca de confianza, ¿no? De que nuestra marca la vean como confianza basada en la privacidad. Si nosotros, voy a por ejemplo a poner un ejemplo, la redundancia, hablamos de un sector en específico, ¿no? Banca. Banca, sabemos que la mayoría de sus clientes son personas físicas, ¿no? Personas naturales. Evidentemente, pues todas estas personas naturales pues, son titulares de datos. Entonces, si nosotros empezamos a ver este tema frente a nuestros clientes, frente al usuario final, y lo empezamos a abordar desde una privacidad por diseño, vamos a lograr lo que le llaman en inglés, ¿no? Privacy as a brand trust. Entonces, eso yo creo que es un beneficio final que van a tener al adoptar este tipo de prácticas. Porque si bien en algunas legislaciones, ¿no? No es algo obligatorio, este tema siempre va a seguir creciendo y cada vez va a tomar más relevancia, y hay que abordarlo de temprana edad y hay que verlo como una mejor práctica que es benéfica, no para temas o para las áreas de privacidad, sino benéfica para el área, para las áreas de negocio, que eso es al final pues lo que todos estamos aquí involucrados, ¿no?
Sí, totalmente. Esto de ver la privacidad como un valor agregado para los servicios o productos que pueda ofrecer una organización es sin duda un buen pretexto para cumplir con la privacidad. Y no solo eso, sino que también yo me atrevería a decir que pensemos que como organización hagamos la prueba, de verdad, por pura curiosidad, uh-huh. Hagamos la prueba de qué pasa si nuestros procesos empiezan a adoptar estos mecanismos de privacidad desde el diseño, y verán que a la larga será una medida no solo preventiva, sino que una medida que va a abaratar costos a la larga, ¿no? Imagínate, porque justo no tienes que estar corrigiendo tantas cosas que pudiste haber hecho desde un principio, o tienes justo ya documentado un proceso y entonces después ya la auditoría que hagas pues se va a ir más fácil, en menos horas. En fin, yo le veo muchos beneficios, sobre todo porque estamos hablando de medidas preventivas en lugar de medidas correctivas, y las medidas preventivas siempre van a hablar mejor de la organización y van a abaratar costos. Entonces, creo que desde incluso una perspectiva de negocio, la privacidad desde el diseño es algo que se puede adaptar muy bien a cualquier tipo de tamaño de organización. Justo en otro programa teníamos una charla con una plataforma que se llama Legit, que lo que busca es hacer que los emprendedores se conecten con abogados o abogadas. Y justo esta plataforma lo que dice, sí, nosotras también implementamos medidas de privacy by design. Y la verdad es que dice, bueno, pero cualquier persona puede decir, pero tampoco privacy by design en una plataforma de marketplace. Y el tema es que, como tú has dicho, Carlos, esto aplica a cualquier modelo de negocios. Entonces, que lo sepamos y que pues bueno, como decía, vayamos haciendo la prueba de qué pasa si empezamos a apostarle a estas medidas, ¿no?
No, va a ser una apuesta ganadora 100%, Dafne. 100%. Es una apuesta ganadora, sin lugar a duda.
Increíble, Carlos. Oye, pues ha sido un gusto enorme tenerte el día de hoy en Privacy Watchers. Nos gustaría que compartas con la audiencia tus redes, en dónde te pueden encontrar y, por supuesto, que si quieres compartirnos alguna idea de cierre, adelante, Carlos, por favor.
Muchas gracias, Daphne. De verdad, es un honor estar aquí. Muchas gracias por la invitación y bueno, poder compartir estas experiencias contigo, con tus cuentavientes. Es muy, muy agradable. Y bueno, me pueden encontrar en LinkedIn como Carlos Calderón, en Twitter como @privacysamurai. Y bueno, pues nada más, me despido de tu podcast con el mensaje de la privacidad. No es un stopper. La privacidad, la protección de datos personales, es un diferenciador frente a nuestra competencia. 100%.
Pues ya oyeron los consejos y las vías de contacto de nuestro experto Carlos Calderón. Me encanta, tengo que decir que me encanta tu usuario de Twitter, Privacy Samurai. Me encanta. Y pues, Carlos, yo ya te sigo, así que será un gusto poder volver a tenerte en el programa cuando quieras compartirnos alguna idea. Este es tu espacio y este es el espacio de ustedes, así que nos escuchamos en nuestro próximo episodio.
Visítanos en privacywatchers.com o en Twitter en @privacywatchers. Te esperamos en nuestra siguiente entrega.